Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político y social y sobre la pandemia de RTV, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. Bienvenidos, y el tema de hoy tiene que ver con el anuncio que se va a hacer quizá a la 1:00 p.m, que lo vamos a transmitir en RTV, por supuesto, al final del Consejo de Ministros. Vienen los anuncios de lo que sigue en la cuarentena. Como sabemos, hubo un conjunto de medidas que terminaron el 31 de diciembre. Luego se anunció otro paquete de medidas que culmina este domingo, 14 de febrero, y ya con un tiempo de anticipación se anuncian las medidas que siguen para la siguiente quincena, o sea, para la segunda quincena de febrero del año 2021. La pregunta es, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser la gran noche o el gran mediodía, como diría Rafael cantando, pero hay gran expectativa por entender qué es lo que puede ocurrir, qué medidas pueden haber. Y ahí es cuando le quiero pedir a Maite y a Mirko qué es lo que creen que pueda ocurrir. Solo un dato. Todos los indicadores de salud van mal. Por lo tanto, yo apostaría a que una flexibilización de las medidas de restricción no se van a producir. Que lo mejor que podría haber es que todo siga igual, pero lo más probable es que algunas regiones hayan empeorado tanto que tengan que aplicarse en esta nueva modalidad que hay de no tener medidas generales para el país, sino focalizadas por regiones, que haya más regiones que se sumen a la categoría de muy extremo o muy, muy complicado. ¿Qué creen que pase?
Bueno, ya han avanzado algunos, han adelantado expertos su visión sobre este tema, Augusto. Yo he escuchado un par de epidemiólogos que dicen que en efecto es probable que se extienda la cuarentena, o en todo caso que es lo más recomendable, porque además de que el sistema ya está colapsado, claramente ha llegado un punto también de colapso el asunto del oxígeno, ¿no? Y ahí también vemos un problema de mala gestión respecto de lo que la ciudadanía tendría que estar haciendo para evitar ir a un centro hospitalario para hacerse ver prolongando ese proceso, ¿no? Porque lo que parece ser, y esto también obviamente sujeto al comentario de ustedes, es que las zonas de urgencias, las llamadas unidades de cuidados intensivos, las UCIs, han colapsado porque la gente, por un lado, las nuevas variantes que ya están en el Perú son muy agresivas, el proceso de deterioro del organismo se produce en un tiempo récord, si antes eran 2 semanas, ahora es en 1 semana o menos, y número 2, las propias personas tampoco pueden llegar a controlar exactamente el momento cuando deberían ir, ¿no? Entonces el famoso oxímetro se convierte en un instrumento vital para no ir antes de tiempo a la UCI, hacer que colapsen y adicionalmente terminar de contagiarse, ¿no? Entonces, debido a esto, que no se está gestionando bien, en donde yo además creo que se está fallando mucho en el tema comunicacional, si va a haber una prolongación asumiendo que va a haber, debería ser mucho más potente este tema, porque las propias personas no saben cómo gestionar esta historia. Y aquí sí hay datos reales, o sea, esto ya no es incertidumbre. Hay benchmark, hay experiencias en otros países que te indican cómo comportarse cuando estamos en una situación como esta. Lamentablemente la información no llega y, como digo, hay que inundarnos, ¿no? Así como nos están inundando de las famosas fake news, el gobierno tendría que estar inundándonos mañana, tarde y noche de cómo es que hay que hacer la gestión cada ciudadano de esta situación y evitar ir a las UCI antes de tiempo, porque eso es lo que está pasando. Mucha gente va a las UCI antes de tiempo o porque tomó tal o cual medicamento y cuando llegan, ya llegan muy tarde, porque también los médicos, en fin, los intensivistas no los pueden ayudar porque están en una condición muy, muy avanzada, ¿no? Entonces, en conclusión, yo creo que sí va a haber una prolongación de la cuarentena. Y si eso pasara, a mí me encantaría, y eso es una, como ciudadana, que en verdad el gobierno haga un esfuerzo serio por comunicar, por dar, como digo, que nos inunden, o sea, que haya una infodemia buena para que las personas sepamos cómo manejarnos, porque eso es lo que yo he hecho menos. O sea, no hay mucha información, no hay una gestión como ciudadanos de cómo comportarse ante esa situación, ¿no? Y como digo, hoy ya existe evidencia de cómo se maneja esto. O sea, el oxímetro es vital. El oxímetro es vital. Y número 2, como digo, tratar de no ir antes de tiempo, porque eso es lo que explica el colapso de las UCIs en parte, ¿no?
Bueno, de escuchar a Maite, lo que yo saco en limpio es que la cuarentena en sí misma ha dejado de ser el instrumento clave para controlar la pandemia, ¿no es cierto? Nosotros hemos comenzado en esta segunda carrera de todos los peruanos con la idea de que quédate en casa era en sí mismo suficiente. Y ahora que se produce la segunda cuarentena, descubrimos, y Maite nos lo presenta con gran elocuencia, descubrimos que eso no basta, que ahora el ciudadano tiene que ser una especie de gestor activo, ¿no es cierto?, de su salud, de su curación, de su manejo, ¿no es cierto? Efectivamente, yo tengo varias amistades, ¿no es cierto?, que han contraído el virus, que, bueno, bien alimentada, en fin, con algunas ventajas en la vida, y además con buen consejo. Esta gente no va corriendo a las clínicas, no va corriendo a los hospitales, evidentemente. Esta gente se encierra los días que más o menos se indican para la enfermedad y la contagiabilidad, y se encierran en un cuarto o dos, si lo tienen, a hacer su vida, tratar de no contagiar a su familia y esperar. Esto es un paso más allá de la cuarentena, ¿no es cierto? Esto es una especie de actividad médica proactiva, vamos, ¿no es cierto?, para salvarse. Y frente a eso, en efecto, la información que dice Maite es clave. Casi yo no la llamaría información, es un tema ya de educación, ¿no es cierto? La población, tenemos que ser educados, ¿no es cierto?, en algo que cada vez con más facilidad le atribuimos plazos que antes no hubiéramos sospechado. Gente que dice, sí, todo el 2021 va a ser de pandemia, de ida, de vuelta, etc. Para todo eso, yo creo que hay que educar, ¿no es cierto? Y además, creo que está claro por la línea de tiempo que se nos propone, que la vacuna va a ayudar muchísimo, pero no va a resolver el problema en mucho tiempo. Yo lo veo más o menos así. Y entonces, termino ahí, los cambios que vienen en la cuarentena no serán pues cuarentena sí, cuarentena no, ¿no es cierto?, sino cambios, como dicen ustedes, geográficos, comerciales probablemente. Yo siento que cosas como el recojo de comida en la puerta del restaurante, que ha estado prohibido, va a tener que concederse, ¿no es cierto?, porque en realidad es el primo hermano del delivery y es indispensable para muchos negocios y familias. Y algunos aforos se van a modificar, y entonces ahí va a comenzar también una nueva ciencia, una nueva carrera, que es la gestión de la cuarentena.
Sí, ¿y qué creen que pasa? Porque yo ahora no salgo mucho, la verdad, pero cuando debo hacer algo, salgo a caminar mi media hora, una hora, y veo que estamos en una especie de cuarentena un poco light, donde no abren los negocios, pero están abiertos a media caña y te venden desde fuera. Y tampoco veo que sea muy viable para muchas actividades económicas pequeñas tener esta situación por mucho tiempo más. Ya el nivel, los restaurantes que se habla, pero este nuevo delivery de recojo en la puerta tiene limitaciones y ha significado una caída muy fuerte en la actividad económica de muchas actividades. No sé cuánto pueda eso más durar. Y de repente vamos a seguir viviendo en esta especie de cuarentena, como medio, leía al doctor Solari, Luis Solari, que decía hace poco, tenemos una cuarentena donde todo sale.
Bueno, pero es importante cómo salen, cuánto salen, cuánto.
Claro,
sí. Exactamente, Mirko. Ese es el punto.
Y no lo digo que me en tono de condena, al contrario, creo que es un adaptarse a esto que Maite dice, una nueva cosa medio. Una cuarentena donde vamos aprendiendo cada uno a cuidarse más.
Claro, o sea, la cuarentena entendida como una serie de autorrestricciones que uno tiene que empezar a asumir y someterse, porque si no, para empezar, la mascarilla. yo tuve que hacer ayer una gestión y la verdad que a mí me llamaba tremendamente la atención que todavía haya personas que no quieren usar la mascarilla o se bajen la mascarilla o cuando hablan por teléfono ya no quieren usar la mascarilla. Entonces, esas pequeñas cuestiones son las que sumadas en un volumen relevante son los que explican los contagios. Así como dice Mirko, yo también conozco gente cercana que uno no podría explicarse cómo es que se ha infectado y que hoy día ya está en una situación compleja. Y es eso, esas pequeñas, vamos a llamar, malas conductas de la propia gestión que están empeorando la situación, ¿no? Entonces, la cuarentena como un confinamiento creo que ya es casi imposible, porque de hecho no hay un confinamiento, un autoconfinamiento, pero sí el hecho de que vamos a tener que asumir que estamos sometidos a ciertas restricciones de nuestras propias libertades, y eso lo tenemos que asumir, porque o lo asumimos o nos morimos, o sea, así de dramático esta historia, ¿no? Y además hay que ver lo que está pasando en otros países con el tema de la vacuna, ¿no? Como habíamos hablado el lunes, hemos comentado, el próximo fin de semana va a acabar la entrega de ese primer lote, que ya sabemos a dónde está destinado y con mucha esperanza se ha distribuido bien en hospitales, centros médicos a nivel nacional, en fin, es una lucecita de esperanza en medio de tanta tiniebla, ¿no? Pero no sabemos cómo va a pasar con el resto de vacunas que deberían llegar. Como hemos hablado, eso ya va a corresponder al Estado, su gestión, ojalá que sea positiva. Lo que ha pasado en otras partes del mundo, por ejemplo en el Reino Unido, es que sí ha habido, porque esto ya no es un problema solamente del Perú, sino es un tema global. Aquí hay una geopolítica muy, muy estratégica que se están jugando los países. China, los Estados Unidos, el propio Reino Unido, ahora Alemania ya dijo que definitivamente va a sacar su vacuna para empezar a golpear en el mercado, porque definitivamente uno se está moviendo más rápido, los chinos claramente. Y en el Reino Unido lo que ha pasado es que ha habido un espaciamiento relevante respecto de la primera dosis. O sea, se vacunó a un gran nivel de la población con la primera dosis, pero después la segunda se ha espaciado mucho. Y se ha generado una serie de escenarios en donde aparecía como una... Estoy hablando obviamente en función a lo que he leído, aquí esto hay que corroborarlo con los expertos, pero apareció como una suerte de nueva inmunización de rebaño en una versión más light o más degradada, y la gente entonces se emocionó, volvió a salir, y ahora tenemos más contagiados en el Reino Unido. Entonces, el timing también, no solamente de que llegue la vacuna, sino cuándo se va a dar la segunda dosis, va a ser crucial. Y como digo, ojalá que mientras tanto tengamos la oportunidad cada uno de empezar a autogestionar este proceso, porque definitivamente, aun cuando lleguen las vacunas y estén cada vez más gente vacunada en los hospitales, en fin, los centros médicos, eso no obsta que la gente se siga contagiando por este espaciamiento que se va a dar, podría dar porque no va a haber.
Augusto, yo quisiera hacerte una pregunta. Tú eres, entiendo, el más versado en economía, el que la sigue más de cerca. ¿Cuál de los planteamientos para abreviar la cuarentena, la primera, para suavizarla, para criticarla, era que una cuarentena muy rígida causaba gran daño económico, impedía recuperar lo perdido y cosas de ese tipo. Sin embargo, hemos vivido la apertura. La apertura efectivamente permitió algo de mejora en la economía, no tanto, pero algo. Y ahora da la sensación de que estas nuevas aperturas, la que hemos vivido hasta la nueva cuarentena, y la propia cuarentena que tú llamas light, esta cosa tan abierta, no están teniendo grandes efectos económicos positivos. ¿Podríamos llegar a una situación en la cual hoy día se puede está moviéndose de acuerdo a sus propias leyes, ya no dependiendo de cuán cerrada o abierta está la plaza del mercado?
Correcto. Lo que hay ahora es un aprendizaje con respecto a lo que se vivió el año pasado. El Perú tuvo una de las cuarentenas más rígidas en América Latina, de lejos. Estuvimos la economía cerrada, solo funcionaba al 44%. hoy se ha, y eso casi nadie lo tuvo en América Latina. El Perú ha tenido una caída de 11.5% en el año 2020. Chile, como referencia, solo ha tenido una caída de 6% en el producto. Y ¿por qué? Porque no cerró sectores como minería y muchos lugares que, o pesca, que podían seguir funcionando. El Perú ha aprendido eso, pero de hecho, esta cuarentena ya está cambiando un poco las perspectivas económicas. Ya el Fondo Monetario ha reducido a 9% la proyección de crecimiento de este año, que comenzó otra vez en 10, 11, y ya comienza a caer. Por tanto, estas historias, cuando ya en enero se comienzan a reducir la proyección de crecimiento del año, es que todo va mal y va para la baja. Y una cuarentena que se complique o que se vaya alargando, una vacuna que demora en aplicarse, tiene un impacto económico que va a afectar la posibilidad del rebote que se espera para el año 2021, sin duda. Y, por ejemplo, hay cálculos que con una nueva cuarentena que se podría aplicar ahora, la economía en el primer trimestre de este año ya caería en 1.4% en vez de crecer en 1.5% como se creía. O sea que el impacto económico se va a ir dando y nos va a ir malogrando las cosas. Pero todo depende de qué venga ahora, la vacuna, cómo funciona. Nadie sabe muy bien la vacuna, cómo sirve, pero les doy un dato real de Israel, que es firme. Mi sobrina me envía su carnet de que la vacunaron el 2 de febrero. Y le dicen, tu vacuna expira el 30 de julio. O sea, tienes que volverte a vacunar el 30 de julio. Y no es la segunda dosis, es ya tiene las dos dosis y tiene que, o sea, la fecha de vigencia de su vacuna es 5 meses, nada más. Y luego tienen que ir a vacunarse otra vez. Nadie sabe cómo va a ir reaccionando la gente, las nuevas cepas que vienen, cuánto van a alargar. La verdad que vivimos en un mundo con una incertidumbre tan, tan grande que no se puede prever qué puede ocurrir.
Pero tal vez sí va a ser muy relevante en el próximo debate que va a haber ahora en el del CADE, ¿no? La próxima semana, que los candidatos nos digan qué van a hacer con este tema, porque yo creo que hoy ese es el tema. Como bien dices tú, Augusto, si no hay claridad de cómo se gestiona el contagio, que llegue la vacuna, que se distribuya bien, todas las otras medidas son paliativos que pueden llegar a ser infructuosos, ¿no? Entonces tal vez va a ser muy importante saber cuál es el plan de vacunación que los candidatos nos van a proponer, porque yo creo que ya estamos
en ese... ¿Y tú, Maite, que ves estos temas, tienes alguna esperanza que algunos candidatos nos digan algo interesante en el tema? Yo no he escuchado hasta ahora nada, pero yo me temo que lo que podemos escuchar, ojalá no sea así, pero una vez Alianza Lima hace 40 años tenía un déficit muy grande y Pocho Rospigliosi le preguntó a Perico León, Perico, ¿y qué hacemos con el déficit de Alianza? Y Perico dijo, compramos más chimpunes. Yo no espero mucho que nos dé muchas respuestas. No he escuchado nada muy, muy serio de los candidatos.
Bueno, sí. Tienen unos días para que nos cuenten, ¿no? Es el miércoles 17, es el CADE electoral, y vamos a ver si eso también mueve otra vez las preferencias, ¿no?
Ahora, creo que hay una lección en la llegada de la vacuna y en la actuación de Sagasti, ¿no es cierto? Es importante que haya participado un sector de la empresa privada, ¿no es cierto?, dedicado a ayudar al Estado y a colaborar. Sagasti logró esa colaboración, Vizcarra venía del sector privado, no la logró. En eso yo creo que podemos ver un retrato hablado, ¿no es cierto?, de qué candidatos son los que más nos interesan en este tema. Los candidatos que sepan trabajar con, no solo con el sector privado, sino con otros sectores, y que no sean prisioneros de su burocracia, van a tener mejores posibilidades dentro y fuera del país de trabajo, contra el virus.
En efecto.
Uh-huh. Es verdad. Bueno, pues con ese comentario, toda la incertidumbre que nos inunda, pero hoy día al mediodía o a eso de la una, seguro salen a hablar el presidente Sagasti, que ayer se vacunó y todo. La verdad que yo me gustan estas escenas de la vacunación, a pesar que haya muchas quejas. Lo único que no me gustó fue cuando Sagasti al final invocó y dijo, vacúnense todos. Yo dije, pero que llegue la vacuna para poder hacer la cola. Nos vemos el viernes. Chao, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.